En Nicaragua, la dirigencia de los partidos políticos Acción Ciudadana, Partido Conservador, Unión Demócrata Cristiana, Movimiento Renovador Sandinista, Movimiento por Nicaragua y el liberal Ramiro Sacasa, así como los movimientos de la sociedad civil Hagamos Democracia, el Movimiento Tres Revoluciones y el Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana, de manera conjunta, redactaron un documento al que llamaron Aporte a un Consenso Nacional, en el que recogen las necesidades que en lo social, institucional, político y económico necesita el país. En el mismo plantean la creación de una coalición nacional democrática, para lo cual fijan las soluciones de que Nicaragua urge y proponen lo que consideran son las líneas estratégicas para transformar el país, partiendo, destacan, de unas elecciones libres, justas, transparentes y competitivas. De esto hablaremos con nuestro primer entrevistado, el presidente de la institución de Hagamos Democracia, Pedro Javier Solís.
Con la observación electoral en periodo de elecciones y la promoción de la incidencia ciudadana, la auditoría social y lo que llamamos periodismo ciudadano también.
¿Quiénes integran este conglomerado?
Bueno, Hagamos Democracia es una asociación, estaba hablando de la asociación Hagamos Democracia como institución, como ONG. Luego, entonces, esta asociación Hagamos Democracia, la ONG, organización no gubernamental, lo que hizo fue una especie de matriz, tras haberle solicitado a diversas organizaciones de sociedad civil y partidos políticos cuáles eran aquellos puntos que ellos consideraban necesarios, imprescindibles para la transformación estratégica de Nicaragua. Los pusimos en una matriz y descubrimos que el área de coincidencias entre todas estas organizaciones y partidos políticos eran bien extensa. Entonces se los expusimos en un foro y ellos dijeron que les gustaría que Hagamos Democracia facilitara unas mesas técnicas de trabajo en donde se avanzara los temas en materia institucional, económica y social. Y así inició un proceso muy interesante.
Están buscando un consenso nacional para identificar los problemas y darle soluciones.
Sí, eso empezamos a hacerlo a mediados del año pasado. Las mesas trabajaron como 3 meses. Hubo 2 o 3 plenarios en donde se validaban los trabajos de cada una de las mesas por el plenario de todos los participantes. Y al final del día se difundió un documento que se dio en llamar Aporte a un Consenso Nacional.
¿Cuáles son los puntos fundamentales de ese documento? ¿Cuál, en dónde reside básicamente ese aporte para dar, identificar la situación y darle solución?
Bien, en ese aporte que estamos hablando, que es el primer documento fruto del trabajo de las mesas técnicas, desarrollaron su curso de y plan de acción en lo social, institucional y económico. En lo social, bueno, los pilares principales de desarrollo fueron la educación, la salud, la seguridad alimentaria y nutricional, seguridad social, vivienda y servicios básicos. En la parte institucional, las reformas necesarias que se requieren en los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial y en el caso de Nicaragua es el electoral también. La necesidad de una constituyente, porque ya esta constitución nuestra está totalmente rigidosa. La reforma a un código militar, el tema este del gran canal también se tocó. Y en el plan económico pues también se planteaban algunos temas muy importantes. Puede ser considerado pues como un plan de acción para un nuevo gobierno. La idea es que el documento es tan importante como el proceso. Con esto quiero decir que este proceso de diversas organizaciones de izquierda, de centro, de derecha, de carácter ONG o de carácter movimiento político, tenían resquemores, desconfianzas entre ellos, y a través del proceso vinieron aprendiendo a conocerse mejor.
El documento tiene como título, en su primera plana o página, propuestas para unas elecciones libres, justas, correcto, transparentes y competitivas.
De este documento anterior que inició todo este proceso, que aglutinó a estas organizaciones. Uh-huh. Entonces, un documento que se dio a conocer ayer en Nicaragua por estas mismas organizaciones, fruto ya de un caminar en un proceso unitario de generación de consensos, es propuestas para unas elecciones libres, transparentes y competitivas en Nicaragua, ¿verdad? Y ahí, en efecto, se piden, no es hagamos democracia, su rol ha sido el de facilitador en este proceso de generación de consenso, el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Porque han participado en fraudes electorales o fueron electos irregularmente. Y reformas a la ley electoral también.
Y estos fraudes electorales los han identificado inclusive en las elecciones del 2012.
Así es, las elecciones del 2011 y el poder se asumió en el 2012, hubo fraude electoral en el 2011 que les permitió alcanzar una mayoría en la Asamblea Nacional que no se corresponde con la voluntad popular expresada en las urnas. Pero ellos necesitaban esa mayoría en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, para poder cambiar la Constitución sin escuchar la voz de la oposición y entonces poder permitirle al presidente de facto, Daniel Ortega, mantenerse en el poder contra census lo expresado en la Constitución de que no podía haber reelección.
El sandinismo, los Ortega, ¿cuánto tiempo llevan ya en el poder en Nicaragua?
Bueno, la revolución sandinista derrocó a la dictadura somocista en 1979 y se constituyó una junta de gobierno de la cual Daniel Ortega pasó a ser el coordinador y Humberto Ortega, su hermano, el jefe del ejército. Y eso continuó durante toda la década hasta que en 1990 fueron derrocados por un proceso análogo, parecido, semejante al que se está llevando a cabo ahora en Nicaragua, que fue el de la Unión Nacional Opositora en aquella época que encabezó Violeta Barrios de Chamorro. Después de 16 años, en donde transcurrieron tres gobiernos democráticos, Daniel Ortega vuelve al poder por la fractura en la oposición y se instala con el 38%. A partir de ahí, ya había conseguido inocular la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, entraba al Ejecutivo, le faltaba como colina a tomarse la Asamblea Nacional. Hay que recordar que para Daniel Ortega, la política la entiende como una toma de posiciones. El Frente Sandinista nace en la guerrilla, se consolida en el poder con métodos bélicos y la estrategia política deviene de esa calistenia que ha tenido de por vida.
¿Se siente esperanzado en el futuro democrático de su país, Pedro?
Bueno, cuanto más opresión en cualquier circunstancia donde se intensifica la opresión, más posibilidades de liberación. Así es que la esperanza es lo último que muere. Estamos en un compromiso muy serio de unidad para salvar a Nicaragua y por medio de rescatar la democracia.
Mientras en Chile, acaba de ser aprobada la reforma del sistema legislativo. Según el analista Rodrigo García Pinochet, desde la capital chilena, desde Santiago, dice que la misma solo servirá para que el oficialismo mantenga mayoría en el Congreso. Escuchemos a Rodrigo García Pinochet.
Lo que ocurre es que finalmente terminaron haciendo una reforma que obviamente le lo hicieron a su parecer, y básicamente aumentaron la cantidad de parlamentarios y cambiaron el sistema, que el actual sistema binominal, por uno proporcional, pero que básicamente le asegura a la izquierda en Chile mantener una mayoría permanente en el Congreso. Y eso básicamente también, dentro de otros cambios, están apuntando a mi parecer a aumentar la inestabilidad política del país. Y estos dos grandes bloques que le dieron estabilidad a Chile durante los últimos 20 años van a tender a desaparecer por este cambio en el sistema electoral.
¿Quién originó todo esto, este proyecto? ¿De dónde surge cuando Chile había logrado ser un ejemplo?
Esto es todo parte, a mi parecer, de una serie de reformas que se implementa la izquierda y que ya está llevando a cabo el gobierno de Bachelet con el propósito de cambiar todo lo que se construyó durante las bases que se construyeron durante el gobierno militar. Esas bases que le dieron estabilidad al país, esas bases que le permitieron consolidar un crecimiento económico, ese sistema, el que hoy se ve amenazado ante esta reforma, y es lo que pretende la izquierda derrumbar. De hecho, ellos ya hablan de otro modelo que pretenden implementar en Chile, pero es otro modelo cuyas bases fueron aquí mismos que fracasaron años atrás. Uno escucha a los políticos de izquierda y son las mismas propuestas que uno escuchaba en los años 60, donde la participación del Estado tiene un rol y está poco a poco quitando las libertades individuales. Y eso es lo que hoy se encuentra Chile en este periodo que se está debatiendo básicamente si el modelo chileno. Y lamentablemente la izquierda está haciendo uso de una mayoría parlamentaria para hacer cambios que le benefician a ellos para justamente implementar el otro modelo, que es un modelo de corte socialista.
¿Cómo Chile, que sufrió tanto precisamente por la izquierda, puede tener ahora una tendencia hacia la izquierda?
La memoria es muy frágil y yo creo que ahí se perdió la lucha ideológica entre la derecha y la izquierda. La izquierda por años fue inculcando en la juventud su ideología, tuvo una fuerte presencia en los colegios, en las universidades, también se ha permeado a través de los sindicatos y los gremios, y eso ha hecho que la izquierda más gramsciana ha permitido tener una hegemonía ideológica. Y hoy en día se ve reflejado en que Chile cambió el eje político hacia la izquierda. Y aquellos sufrimientos que tuvo con el gobierno de la Unidad Popular hoy no se recuerda y por el contrario, se está desvirtuado. Y hay una juventud donde cree que en verdad fue un gobierno beneficioso y democrático. Sin embargo, quienes conocemos los hechos sabemos que no fue así. Y lamentablemente, como dice el dicho, que solo el hombre cae de nuevo, se tropieza con la misma piedra, le sucede a los países y para allá pareciera que va encaminado lamentablemente Chile.
Larraín y Espina de UDI y Renovación Nacional han criticado muy duramente la resolución, asegurando que lo que buscan es fortalecer una nueva mayoría.
Es correcto, ellos justamente hacen hincapié en esto, lo que se pretendió y todos los sectores estaban de acuerdo que era necesario realizar cierta reforma al sistema electoral. Sin embargo, se aprovechó eso para cambiar el sistema y hacerlo en beneficio a la izquierda. Y como siempre sabemos que no va a ser así, lo que hace es fortalecer los poderes de la izquierda en Chile para seguir con su proyecto ideológico. Y creo que, insisto, es lamentable para el país y las consecuencias de esto no se van a ver en el corto plazo, sino se van a ver en el largo plazo cuando Chile se parezca cada día más a países latinoamericanos con caudillismo izquierdista, como vemos en el caso de Venezuela, como lo vemos en el caso de Argentina. Afuera y lo enarbolan y le rinden homenaje a un dictador que lleva más de 50 años en el gobierno, cuya vida es bastante lejana a haber sido austera y cuya obra es bastante lejana a haber sacado un pueblo de la miseria, sino por el contrario, haberlo llevado más aún bajo el yugo de un sistema autoritario.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias, a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y continuamos con Primera Plana. Y un evento de carácter internacional está desarrollándose en estos momentos en la ciudad donde están enclavadas las instalaciones de Radio y Televisión Martí, así como todas las otras estaciones de televisión y radio que tienen vida en el área del Gran Miami. Se trata del concurso de Miss Universo. El alcalde de la ciudad, del Doral, Luigi Boria, nos explica cómo se logró.
Juanita, buenos días. Gracias por darme la oportunidad de estar en tus ondas radiales. De verdad que es un honor para mí.
Por Dios.
Y sí, definitivamente ha habido un antes y un después desde que el Miss Universo pues fue traído y es traído y se celebrará aquí en la ciudad de Doral como sede principal. Y por supuesto, el mundo entero está hablando de nuestra bella ciudad de Doral. Y me siento muy muy complacido por esto, porque sé que esto va a ayudar a la economía de la ciudad, va a ayudar a nuestros residentes a tener una vida mejor, porque mientras más economía hay, más oportunidades de ingresos hay a la ciudad, y esto ayuda a tener mejores calles, a crear nuevas vías de accesos, y por supuesto eso ayuda al bienestar común.
La ciudad de Miami, vecina a la del Doral, es una ciudad conocida internacionalmente. Sin embargo, nunca se les había ocurrido concursar para esto. ¿Cómo crece esa idea de que venga para el Doral una ciudad, y específicamente una ciudad de personas que vienen de América Latina aquí a Estados Unidos? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo le vino a usted esa inspiración?
Bueno, como usted sabe, pues hace un par de años el Trump National Doral empezó a tener problemas económicos, y el señor Trump decidió invertir en el hotel y lo compró por $150 millones y decidió invertir $250 millones más, de los cuales ya ha gastado 350. Y entonces, por supuesto, eso ha hecho un cambio radical en nuestra ciudad, porque una persona de la calidad y del nivel de el señor Trump pues ha beneficiado mucho a nuestra ciudad, y eso ha hecho que, como él es el dueño también de Miss Universo, se considerara en año pasado Miss USA, porque él es dueño de los dos, Miss USA y Miss Universo. Pues el año pasado yo consideré que ellos no estaban listos, entonces este año ya había cogido forma el hotel, y fue cuando le mandé la correspondencia solicitándole que considerara tomar como sede del Miss Universo a nuestra ciudad, y así ocurrió. Él le pareció bien, y por supuesto ahora tenemos lo que vemos que ha sucedido. El viernes pasado, por ejemplo, tuvimos la fiesta de bienvenida, que sé que usted estuvo por allí, que dicho sea de paso fue extraordinaria, tuvimos una tremenda afluencia de personalidades.
Además, el impacto que va a tener después de esto, porque ahora el Doral es como, igual que Miami ha sido una ciudad conocida internacionalmente, pero necesitó muchos años para lograrlo. El Doral en poco tiempo, desde que llegó el alcalde Luigi Boria, ha logrado colocarse a esos niveles.
Así es. Gracias, Juanita, por esa palabra. Y definitivamente, como le digo, sigue siendo un objetivo, una meta que nos hemos trazado de que nuestra ciudad brille en el mundo entero y que sea una ciudad apta para que la gente quiera venir a vivir, a aprender, a estudiar y sobre todo a trabajar y a que se diviertan en todos nuestros parques. Tenemos más de 6 parques, ahora estamos construyendo el séptimo parque que va a ser un ícono dentro de los parques porque va a tener cerca de 20 acres y un centro comunitario gigante donde va a haber una pista de trote, un anfiteatro, cosas extraordinarias que vamos a construir dentro de este parque para que la gente del norte de la ciudad pues tenga un lugar donde divertirse. Y con los demás parques vamos a tener otro parque en el norte, al este de la 74 y la 107, y va a ser un parque acuático, el tema va a ser acuático con kayaks y todo esto. Definitivamente estamos muy contentos de todas las cosas que estamos pudiendo realizar y que es parte del sueño y la visión que hemos establecido para esta bella ciudad de Dorado.
Y lo más importante, centros de comunicación de radio y televisión del área, yo digo que de la Florida, están también a la entrada de nuestra ciudad.
Bueno, muchas gracias, Juanita, por esas palabras y estamos aquí en la orden. Cuando gustes, visítanos y Dios quiera que podamos participar todavía de los eventos que están por... Por cierto, hoy día vamos a tener lo que es la fiesta de la subasta, donde se van a subastar todas las cosas típicas que las reinas traen de sus países.
Y de esta manera llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isaac.